Bueno, Diana Mafía, diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este presente, ¿no? ¿Cómo va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Tema que siempre le deben haber preguntado a Diana es ¿por qué no Mafia y por qué sí Mafía?
Porque Pedro se sacó el acento, se quedaba más tanguero, pero en realidad en su documento figura con acento porque
no me digas,
se
¿en serio?
Así
ah,
es.
Mira. ¿Y parentesco directo con...?
Primo de mi papá.
Ajá, primo de,
sí,
del viejo. Que, claro, hay mafia, pero además suena a mafia, ¿no?
Claro, suena a mafia. Y yo que me dedico a investigar la corrupción, quedó
claro.
Un poco raro. Sí,
era...
me lo han dicho varias veces.
Era pero es el caso, no me acuerdo cómo se llama, siempre me viene a la memoria el libro o la recopilación, porque ni siquiera sé si es un libro, de aquella que se hizo con... los nombres de las personas y los apellidos y sus actividades, ¿no?
Así es.
Médicos, en fin, seis dedos, me acuerdo, siempre el policía, ¿no? El comisario, etcétera, etcétera. Bueno, pero un detalle, ni más ni menos. Así que le sacó la tilde, Pedro, a la...
Sí, en el uso, ¿no? Su documento figura, pero en el uso, y yo creo que quedaba más tanguero, porque además... tiende, a mí me dicen muchas veces mafia, queda así, arrastra
claro,
mejor.
Claro, claro. Bueno, un detalle nada más.
Pero el apellido original en italiano es así, parece que una vez vino un poeta invitado por el Instituto Italiano de Cultura acá en la Argentina hace unos años, que se llamaba Dante Mafia, se llama Dante Mafia, trató de tomar contacto con algunos de los Mafia y comentaba que los Mafia en Italia salen todos del mismo pueblo, una pequeña aldea, y se desparraman por América.
Sí.
De hecho, cuando vinieron mis abuelos, mi abuelo, en realidad mis abuelas son españoles, mis abuelos italianos, como corresponde todo porteño, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, uno de mis abuelos vino con dos hermanos. Uno se enfermó, así como su relator deportivo, y se bajó en Brasil.
Ajá.
Y los otros dos quedaron en la Argentina, pero se separaron, uno se fue para el interior y otro quedó en la provincia de Buenos Aires, y no se vieron nunca más, porque así eran un poco las
historias, ¿sí? Claro, de la migración. Yo tengo una parecida también de abuelo paterno, con un hermano que quedó en Santa Fe y presuntamente en Brasil, y no se sabe si después quedó por el norte.
Claro.
Y quedó un Giorgi dando vuelta por allí.
Y después nos buscamos, los que tenemos los mismos apellidos, ahora que hay otros métodos para encontrarse,
sí,
y bueno...
Está bien. Es más, habría que investigar si realmente lo que se conoce como mafia es producto de la invención americana, sobre todo en los Estados Unidos, porque en Italia es la camorra.
No, no, la camorra es en Nápoles.
En Nápoles.
En Sicilia es la mafia,
es la
y
mafia,
es un invento italiano,
sí,
claramente.
No hay
tiene.
No, hay
no sé cómo se dice en italiano copyright, pero
sí,
lo tiene.
Sí, sí, sí.
Lo que tenía en sus comienzos la mafia es que era un. Nació como un grupo de intervención política,
sí, claro.
Pero no para negocios, sino
no
para negocios sucios.
No, para operar
Pero además el apellido mafia tiene doble F, no tiene una F como la palabra mafia, pero bueno, sí.
Está bien. Yo quería aclararlo, porque varias veces le hice notas a Diana, confieso, en otros programas, en otras radios, y tenía que pedirle a la producción que corroborara lo que estábamos diciendo, si era mafia o mafia, así que subsanado, sorteado este escollo inicial que era producto de mi desconocimiento, vamos a hablar concretamente de Diana en una trayectoria que ahora la tiene como legisladora, pero que viene con una formación y con un trabajo vinculado con la lucha de género, diríamos, ¿no? La reivindicación,
la construcción,
la investigación
de nuevas relaciones de género. No me gusta verlo como una lucha.
Ajá.
Me gusta pensarlo como una reconsideración de algunos estereotipos y sobre todo algunas jerarquías entre los géneros, en los que varones y mujeres nos preguntamos cómo hemos construido identidades que nos fuerzan a hacer ciertas cosas y nos limitan en otras que a lo mejor como sujetos libres querríamos hacer, y cómo podemos establecer relaciones no competitivas, no no violentas, no subordinantes, bueno, relaciones que nos invitan a otras maneras de convivir.
Es un tema para profundizarlo en el siglo XXI, que arrancó en el siglo XX, o hay que reivindicar más allá en el tiempo este tipo
Sí, hay que reivindicar más allá, si uno piensa sencillamente en las ideas feministas, que es una manera de acercarse a las cuestiones de género. El feminismo nace como un movimiento con la ilustración, en la modernidad, con el nacimiento del Estado moderno, con el nacimiento, con la separación entre la Iglesia y el Estado, que todavía nos deben, pero digamos con esa separación,
claro.
que implica que los esquemas de poder no son naturales, sino que son consensos entre los sujetos, que no hay lugares naturales donde un sujeto sea inferior a otro por naturaleza. En particular, lo que desnaturaliza es la inferioridad del esclavo con respecto al amo, como si la esclavitud fuera una relación natural, y la idea de que la mujer es inferior al hombre y el niño es inferior al adulto como una relación natural. Al transformar esto en relaciones que se establecen por acuerdo social, lo que se conoce como el contrato social o el pacto social, esta era la idea del Estado. El Estado puede establecer que un sujeto tenga el poder porque lo decidimos, se nombra a alguien presidente o una mujer presidenta, en ese momento ni siquiera era concebible, pero le damos a alguien en la representación de la República, en lo que eran las asambleas, en mi caso la representación legislativa. Eso no establece ninguna jerarquía ni natural ni de ninguna especie, es un acuerdo de la sociedad para preservar que los vínculos, los contratos que se hacen, el respeto por los derechos se mantenga vigente. Entonces, en ese momento todo esto era en términos de universalidad, y resulta que las mujeres no podíamos participar. Allí nace el primer feminismo, que lo que hace es exigir que las mujeres seamos tratadas como ciudadanas, y estamos hablando del siglo XVIII.
Ayer estuvo aquí Araceli Bellota, que además es periodista,
historiadora
y demás, y estábamos hablando justamente el tema de las decisiones que han tomado los hombres, que la historia recrea, algunas veces o tal vez muchas veces influenciadas por sus mujeres, y sus mujeres ajenas a la narración de esa historia, como
sí, a veces sus mujeres eran mujeres ajenas, claro, en el sentido literal.
No está bien, pero quiero decir fuera de la toma de decisión, ¿no? Cuando había una acción directa, ¿no? Tanto en el campo de batalla como en la vida política, ¿no?
Todos los hechos, la historia es una lectura de los hechos, de la relevancia de ciertos acontecimientos y la irrelevancia de otros. Por eso muchas corrientes contemporáneas rescatan otros protagonistas de la historia. Hay una historia de la clase obrera que va a decir, bueno, la historia no es solo lo que hicieron reyes, generales y patrones de estancia. Hay una historia de las mentalidades. No hay solamente una mentalidad hegemónica y otras mentalidades que han influido en la historia. Hay una historia de los pueblos, hay una historia de las mujeres, hay una historia de la vida cotidiana, que uno podría pensar, bueno, la historia son esos acontecimientos públicos relevantes desde la relevancia de una lectura. Pero la historia de la vida cotidiana construye también modos de permanencia y modos de revolución. La vida cotidiana también revoluciona hechos, aunque no sea una batalla o no sea un decreto firmado, ¿no?
Ni más ni menos. Hay uno tiene la presunción de que ha habido, por eso citaba sobre todo el siglo pasado, como una especie de reconocimiento honorífico más que el reconocimiento del rol de la mujer, ¿no? Es decir, fechas, memoraciones y demás, pero no la participación directa, hasta que aparece, en la Argentina el sufragio universal, también para la mujer, etcétera, etcétera. Ahora, en estos 20 y pico de años de la democracia, ¿se ha visto dinamizado este proceso, esta convención, lo que está citando, para que hombre y mujer adopten distintos roles indistintamente, más allá del género?
Sí, yo creo que sí. Hay complejidades para responder a estas preguntas, ¿no? Porque por un lado uno puede decir, bueno, el siglo XX es un siglo de reconocimientos, como usted decía, efectivamente. A veces con reconocimientos, con los mismos patrones de relevancia que tenemos para distinguir varones. Entonces vamos a distinguir una mujer guerrera porque fue mujer y sin embargo peleó en una revolución, o una mujer política que de las escasas mujeres políticas que había, ella tuvo esa relevancia o ese poder. Es decir, que no estamos cambiando la significación del social del rol, sino diciendo hay mujeres excepcionales. Pero la verdad es que las mujeres habremos alcanzado condiciones de equidad cuando no solo las excepcionales tengan oportunidad, los varones, no solo los excepcionales tienen oportunidad, es más, alguna vez querríamos que no hubiera tantos mediocres en algunos lugares, ¿verdad? Entonces, esta otra pregunta que usted hace, bueno, ¿las mujeres han logrado otras condiciones de equidad en los últimos 25 años? Yo creo que sí. Algunas, precisamente por poder acceder a ámbitos públicos como la universidad, como la política, como el trabajo, que recién en los años 60 las mujeres acceden masivamente al trabajo, el estar en esos espacios públicos nos permite repensarlos y decir, bueno, no se trataba solamente de entrar, ahora tenemos que repensar este espacio para que cualquier otra mujer, y no solo las excepcionales, puedan entrar. Y fundamentalmente creo que ha habido un cambio muy importante en los últimos 15 años con la ley de cupo. Usted mencionó el voto, yo creo que el voto fue un cambio muy significativo, uh-huh. pero la ley de cupo permitió que una masa crítica de mujeres, que para cambiar una institución se establece que una masa crítica es un 30%, y por eso se pensó un mínimo del 30%, para que hubiera oportunidad de cambiar la política y no solo del acceso de las mujeres. Una masa crítica ingresa y comienza a repensar la política desde la diferencia. Porque acá tenemos dos términos que en realidad son no solo compatibles, sino que es necesario que vayan juntos. Uh-huh. Uno es la igualdad, porque es un principio político. Claro. Es necesaria la igualdad claro. como una condición de la democracia. Y el otro es la diferencia, como una condición ontológica de los sujetos, como una condición real de los sujetos. Varones y mujeres somos diferentes. Por lo tanto, esta diferencia hace que para alcanzar la igualdad yo deba considerarla, tomarla en cuenta y valorarla. Las mujeres menstruamos, lactamos, parimos, abortamos, tenemos miles de experiencias que tienen que ver con nuestra biología y con nuestros cuerpos, y que si no las consideramos como diferencias, difícilmente alcanzaremos la igualdad. Si nosotros no consideramos que claro. un varón y una mujer que aspiran a una beca y tienen un límite de edad, estamos perjudicando a las mujeres, porque si ellas han tenido hijos, han claro. tenido que gestar, amamantar, cuidar, etcétera, les estamos restando oportunidades y no les damos una ventaja en la edad. Bueno, la igualdad nos trata de manera desigual, nos produce desigualdad cuando a sujetos diversos los uh-huh. tratamos de la misma manera. Entonces, creo que eso exige reinterpretar la política. En primer lugar, considerar el valor político de los cuerpos. El cuerpo, el ciudadano no tenía cuerpo, y entonces uh-huh. eran varones los que claro. legislaban.
Claro.
Empieza a tener cuerpo cuando las mujeres mostramos que es un cuerpo diferente, uh-huh. un cuerpo que tenemos que nombrarlo porque no es el del sujeto hegemónico, que era un varón, al que no le pasaron ninguna de estas cosas que no claro. quiero volver a mencionar porque claro. los varones impresionan.
No,
cuando
nada.
Hablamos de ellas.
No, pero, menos nosotros los padres de mujeres que... Claro. que vivimos rodeados.
Pero realmente son temas que cuando todavía ahora hablar uh-huh. de aborto en la legislatura escandaliza.
Sí,
hablar
claro.
de aborto, hablar con las palabras que hay que hablar.
Claro, sí, sí.
Diciendo esto es lo que ocurre. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos para generar iguales derechos? Y si realmente no queremos que ocurra, si queremos que baje el número de abortos, hagamos lo que hay que hacer.
Uh-huh.
Y no digamos que defiende el aborto las personas que quieren hacer lo que hay que hacer para que haya menos aborto.
Está
hablemos
claro.
del aborto.
Está claro.
Entonces, bueno, a veces poner los cuerpos en primer plano, nombrarlos y nombrar sus diferencias genera unas necesidades muy diferentes para la política. Yo creo que eso es fundamentalmente lo que aportamos las mujeres, y así aparecieron la ley de violencia, la ley de salud sexual y reproductiva,
claro, claro.
la de parto humanizado, la de lactancia, la de acoso sexual, la de trata de mujeres para prostitución. Todas leyes que tienen que ver fundamentalmente con los cuerpos de las mujeres. Las hicimos las mujeres cuando el cupo nos dio la oportunidad.
Cuando hubo para levantar la mano, ¿no?
Así
en los
es.
Recintos.
No, para tomar la iniciativa.
Sí,
levantar la mano
sí,
nos
sí.
invitaban.
Sí, sí, es cierto.
A levantar
sí,
la
sí.
mano nos invitan.
Alejandro Vidal, por aquí tiene alguna pregunta, me parece.
Diana, buenas tardes.
¿Qué tal, Ale?
¿Qué tal? Sé positivamente que usted participa, tengo una compañera acá en la radio que también asiste. Hay un encuentro anual que se hace de mujeres, que creo que va rotando la sede, ¿no? Lo van llevando por distintos lugares.
Sí, el Encuentro Nacional de Mujeres es en Tucumán el fin de semana largo del 12 de octubre.
Bueno, estamos muy próximos al nuevo entonces. Sé que son multitudinarios, han juntado hasta 30.000 mujeres en algunos de ellos.
Sí,
en
algunos más.
Y algunos más también.
Primero, yo fui el primero. El primero éramos 1.000 mujeres, se hizo en la ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Pero en general alcanzan 30.000 a 35.000 mujeres los actuales, sí.
Está bien. La pregunta es la siguiente: cuando se juntan o cuando vuelven, cuando se debate y demás, ¿qué se extrae de esos encuentros? ¿Con qué se vienen con algo positivo?
Es muy interesante hablar con las mujeres que van por primera vez.
Ajá.
Porque yo creo que la experiencia de una ciudad prácticamente tomada por mujeres, donde las barreras usuales que hay para las mujeres, incluso en la calle, están neutralizadas. Hay cientos de mujeres en la calle todo el tiempo.
Uh-huh.
Donde se habla de cosas en las que no hay que dar demasiadas explicaciones porque son experiencias que compartimos. Donde todos los temas, todos, prostitución, discapacidad, mujeres indígenas, orgasmo, lesbianismo, lo que se te ocurra,
sí,
además
sí.
de trabajo, salud, educación, sí. vivienda y cosas como políticas más de agenda, donde, bueno, se comparten y se comparten por pares de todo el país, que somos mujeres absolutamente diversas, porque en realidad una de las primeras impresiones que te produce un encuentro de mujeres es cuántas y qué diversas somos las mujeres, qué diversas experiencias. No es lo mismo una mujer de la Puna que una mujer de la Patagonia, no es lo mismo una mujer rural que una mujer urbana, no es lo mismo una mujer célibe y monja que una mujer en prostitución. Y sin embargo todas nos juntamos a discutir cuestiones comunes y nos podemos entender. Siempre hay demandas que quedan en los documentos finales. El modo de trabajo en el encuentro es un modo de trabajo muy inusual en la política, porque todas las voces son escuchadas, se eligen las coordinaciones de los talleres en el mismo taller, son autogestionados, es decir, no hay temas predeterminados. Hay algunos que se van repitiendo porque hay interesadas en seguir discutiendo y avanzando esos temas, pero cualquiera puede proponer cualquier tema nuevo y esos temas se van incorporando. Todas las opiniones quedan en los documentos finales, no es que se vota y entonces alguna opinión queda silenciada, sino que en los documentos finales quedan las diversas posiciones. Entonces quienes hacen, yo estoy ahora dirigiendo algunos trabajos de tesis que tienen que ver con revisar estos 27 años de encuentros de mujeres, tienen tanta duración como la democracia, y es muy interesante ver en esos documentos si se ha avanzado o si no se ha avanzado, qué demandas han quedado persistentes, algunas son coyunturales. Siempre hay demandas de solidaridad con movimientos sociales, en este momento con lo que está ocurriendo en Honduras y con la resistencia en Honduras, o con las trabajadoras de Terrabusi, o con en su momento con las trabajadoras de Sanón. Quiero decir, en cada lugar donde vamos hay alguna solidaridad concreta. En este caso, por ser Tucumán, va a ser con la trata de mujeres para prostitución. Ahí está la madre de Marita Verón, está la fundación que ella hizo, y está el primer tema que puso en los medios de comunicación, algo que las feministas venimos hace 20 años pidiendo que se incorpore a las políticas públicas, que es la lucha contra el tráfico y la trata de mujeres para prostitución, que son uno de los financiamientos más espurios de la política. Ajá. Financian la policía, los intendentes, los propios explotadores sexuales, y los clientes que son socios de los explotadores financian modos de vivir en los que esas mujeres en prostitución están excluidas de todo derecho.
Bueno, 4:30 de la tarde.